Muy bien, la pregunta para empezar, ¿cómo estás viendo este tiempo que estamos viviendo, este ascenso de Massa ocupando lo que se ha dado en llamar superministerio o superministro?
Bueno, Massa surge como opción de supervivencia para este gobierno que llega a una situación de reservas en el Banco Central extremadamente bajas, que crean las condiciones para una embestida devaluatoria por parte de diversos sectores. No era necesario que se llegara a este grado tan bajo de reservas, no porque la situación sea cómoda, digamos. Argentina quedó muy endeudada después del gobierno macrista, en la renegociación de deuda fue gastando parte de las reservas y en los últimos 2 años maniobras tanto de los importadores como de los exportadores llevaron a que el Banco Central tuviera reservas mínimas. Creo que el gobierno en muchos casos tuvo inacción y falta de pericia para, digamos, cuidar que esta situación no llegara a producirse. Debió haberse movido mucho más. Creo que Guzmán y el propio presidente fueron como muy pasivos frente a esta situación y se llegó a este momento en donde los especuladores vieron una oportunidad de forzar al gobierno a una devaluación, que por supuesto que para todos los que tienen dólares o consiguen dólares a través del comercio exterior, representa un aumento muy significativo de sus ingresos. Y eso invita siempre a una situación de corrida cambiaria. Y después hay muchos sectores internos que sin tener tantos intereses en eso, y es más, en algunos casos siendo muy perjudicados por una situación de caída del ingreso de la población, sin embargo, se comportan como si tuviera mucho para ganar. Producto de esa expectativa, porque hasta ahora la devaluación no se concretó, hubo un proceso de remarcación completamente caótico de precios en todo el país, según lo que a cada formador de precios y tomador de decisiones se le ocurriera, han remarcado de forma completamente arbitraria, no por una cuestión de costo, sino por una cuestión de la imaginación que se hacían sobre lo que iba a pasar en el futuro, y se creó un cuadro muy complicado porque tenés un golpe inflacionario producto de expectativas de lo que iba a pasar en el futuro, y una situación donde duró apenas un mes la ministra Batakis y se decidió, digamos, convocar a una figura de más peso político, de más influencia en ciertos sectores empresarios y de un contacto más estrecho con los Estados Unidos para ver si podía poner bajo control la situación tanto del dólar como de los precios. Porque a dónde iba esto, si se dejaba que siguiera, era una situación de un enorme caos económico y por lo tanto de una situación de potencial conmoción social. Así que
Claro.
el gobierno decidió jugar la carta Massa.
Ahora bien, dicho esto, habiendo quedado expuesta la situación del escenario en el que surge, asciende Massa, la pregunta es si efectivamente se ha podido quebrar esa expectativa devaluatoria sobre la que vos largamente te expresás en este artículo del cohete a la luna del fin de semana, y también decías, quebrar la expectativa, deseo devaluatorio, no se hace con palabras ni apelaciones, sino con dólares en el Banco Central.
Sí, así es. Si en este momento tuviéramos en el Banco Central 20 mil millones de dólares más, ya los especuladores se hubieran olvidado completamente de que va a haber una devaluación y estarían buscando qué otros negocios, qué otras actividades pueden hacer para ganar plata rápido. Pero ya no sería tratando de forzar al gobierno nacional a que devalúe. esos 20.000 no están y la pregunta es cómo se logra hacerlos. Sabemos que, por ejemplo, el campo argentino retiene en silobolsas el equivalente a unos 14.000, 15.000 millones de dólares. Ya eso sería una contribución muy importante, pero no vamos a esperar del campo con su comportamiento tradicional de espaldas al país que haga una venta de este tipo. Y por supuesto que si el gobierno hubiera impedido que hubiera un festival de importaciones completamente irregular durante este tiempo, que fue denunciado precisamente por el ministro Massa cuando denunció situaciones de triangulación de importaciones de lo más raras. Hay 722 empresas involucradas, no son tres o cuatro, son 722 que han hecho 13.000 operaciones para despojar de reservas al Banco Central. Seguramente si estas cosas no hubieran ocurrido, hoy estaríamos en una situación muy tranquila en materia cambiaria, porque todo el mundo sabe que, aparte de todo, Argentina tiene un potencial muy grande cuando se termine el gasoducto de Vaca Muerta, que hoy se inauguró un nuevo tramo. Todo eso es súper positivo, va a aliviar la situación cambiaria en una forma ya estructural. Esto quiere decir, no está muy lejos llegar el país a un sendero de crecimiento sin estrangulamientos externos. Pero da la impresión que antes de que llegue a la playa hay alguna gente que quiere hundir el bote.
Claro, bueno, esa imagen y esa descripción es como muy clara. El tema es que hay que atravesar este tiempo desértico en términos de divisas y al mismo tiempo, por un lado, aparece como una emergencia que le da una dosis grande de dramatismo a la actual situación, la cuestión de las reservas, y por otra parte, al frente, el tema de la inflación, los salarios, la preocupación de los que menos tienen para poder llevar la comida a la mesa cada día. Ese es un tema como muy fuerte, ¿no?
Sí, bueno... No casualmente el ministro Massa en su primer discurso mencionó que, digamos, ya él había ubicado unos aproximadamente 7.000 millones de dólares, 5.000 que iban a vender exportadores, no solamente agropecuarios, sino mineros y de otros sectores de la pesca. Él ahí pensaba que iba a ingresar relativamente rápido unos 5.000 millones y otros 2.000 de organismos financieros, y habló también de la posibilidad de otros créditos de fondos de inversión privados y de incluso fondos estatales de inversión. Bueno, hay que ver qué se concreta de todo eso. Si fuera claro que se va avanzando en esa dirección, este clima se iría diluyendo. De hecho, hemos visto que la arremetida en el mercado del dólar paralelo frenó. Frenó muy alto y eventualmente tendría que retroceder de esos niveles para reducir la brecha cambiar y generar una serie de fenómenos. El otro tema es el tema que es muy interesante, incluso un desafío para el pensamiento económico convencional, porque en general se dice, cuanto más gente empleada hay, más tendencia al aumento de salario hay. Y lo que estamos presenciando en la Argentina es que el empleo viene subiendo y el salario viene bajando. Es decir, contradice lo que el manual convencional de economía dice que va a pasar. En general se dice, si toda la gente está empleada, bueno, los salarios van a subir mucho, porque los trabajadores van a tener una gran capacidad de negociación con los sectores empresariales. Vamos en una dirección muy positiva, en el sentido que ya estamos en menos de 7% de desempleo. No es el tipo de empleo que queremos, ni los salarios, pero hay una mejora visible en esa dirección. Sin embargo, han descubierto que hay una forma muy fácil de bajar el salario, que es hacer saltar todo el tiempo los precios con cualquier excusa, digamos.
Claro.
Porque en estas semanas han sido el dólar, pero cuando el dólar no se movía, la excusa era cualquier otra. Cualquier otra. Es decir, en Argentina podemos hacer un listado de 20 o 30 excusas que se usan alternativamente para decir por qué razón suben los precios. En realidad suben los precios sobre todo en los sectores donde la gente no puede eludir el consumo. Por ejemplo, en alimentos, por ejemplo, en medicamentos. Ahí es donde las empresas se hacen un festín, porque la gente no puede prescindir de ciertas cosas. Uno puede desmejorar la calidad de su alimentación, pero no puede decidir no comer. Uno puede tratar de consumir menos medicamentos, pero si tiene que hacer algún tratamiento importante, no puede prescindir. Entonces, las empresas saben eso y actúan en una forma muy irresponsable y han descubierto que este gobierno, encabezado por Alberto Fernández, no quiere enfrentarse en ningún sentido a las empresas, no quiere aplicar eventualmente las leyes que habría que aplicar, la ley de abastecimiento, leyes de defensa de la competencia, no lo quiere hacer, no lo hace, y entonces las empresas se sienten en una especie de paraíso, digamos, tienen la excusa perfecta, los medios de comunicación en general avalan los razonamientos que hacen los empresarios, el Estado no se opone, y la sociedad está muy desmovilizada, porque también existen organizaciones de consumidores, pero hacen muy poco para organizar a los consumidores y para movilizarlos para que se resistan a estos movimientos. Estaba viendo que hace dos días en Provincia de Buenos Aires el gobernador inauguró en Lomas de Zamora un mercado, estaba viendo los precios del mercado.
Sí, lo estuve viendo, vi el video, increíbles. La verdad que es notable.
Son increíbles, es muchísimo más barato que los que estamos pagando, por ejemplo, en Capital Federal. No hay ahí ningún misterio, ninguna cosa estrafalaria. En Hurlingham se está haciendo otro tanto. El gobierno municipal compra directamente en el mercado central, vende directamente a los consumidores, incluso agregando una especie de subsidio que agrega el municipio. Eso se hace todos los sábados y los precios son extraordinariamente más bajos que los que se pagan en distintos lugares del país.
Claro.
De eso se podrían hacer muchísimas cosas. Ha faltado evidentemente una iniciativa pública en ese sentido y se ha dejado que los llamados mercados, que en general son oligopolios o monopolios, se hicieran un festín con el bolsillo de la mayoría de la población.
Claro. Ese como uno de los dispositivos que se puede poner en marcha junto a lo que vos mismo mencionás en tu artículo, ¿no? La importancia de que la población asuma el protagonismo en la demanda, en la expresión de sus demandas y sus necesidades, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Ese es un punto crucial. Yo he visto que en diferentes países del mundo, frente a ciertos aumentos abusivos, hay reacciones de la gente.
Uh-huh.
Me acuerdo en Australia hubo un problema con el precio de la leche hace unos años y la gente dijo, dejamos de comprar leche, salvo la gente que la necesitaba por una razón muy particular. Hicieron un boicot de los consumidores a ciertos productos abusivos y los obligaron a reconsiderar los precios a los empresarios.
Uh-huh.
Y eso sin intervención del Estado. Por supuesto que uno espera que el Estado, aparte, asuma su rol de defender a la gente. Pero en caso de que el Estado no se mueva o tenga miedo o tenga funcionarios que no saben qué hacer, me parece que la gente tiene que tener otro nivel de protagonismo. Por supuesto que sabemos que en el caso de alimentos uno no puede decir boicoteo todo.
Uh-huh.
Boicoteo la verdura, la carne, los fideos, la polenta, no puedo.
Claro.
Porque algo tengo que comer. Pero me parece que con mayor organización y mayor presión de la gente sobre el propio sistema político, que se hace el tonto y habla de otras cosas, la cosa cambiaría considerablemente.
Muchísimas gracias por esta comunicación con La Vuelta a Casa, Ricardo Aronskin. Un lujo.
Bueno, un abrazo para ustedes.
Muchas gracias. Precisamente sobre esto que nos contaba Aronsky respecto de estos mercados y los precios, acá tengo el flyer con la oferta. Fíjense.